Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias por esperarme. No saben lo contento que estoy de estar otra vez haciendo este podcast. Realmente tenía muchas ganas de hacerlo, pero bueno, me fui de viaje. Estuve 3 semanas en España y viendo lo que pasaba en la Argentina desde un poquito lejos, que siempre está bueno porque te da perspectiva. Ver la Argentina de lejos te da una buena perspectiva y a veces da un poquito de temor. Y estando en un lugar como España, país para el que los argentinos nos gusta mucho, bueno, todavía ese contraste resalta mucho más. Pero bueno, ya estoy aquí, estoy contento de estar acá, estoy contento de estar en el despelote este que es la Argentina, que bueno, hemos tenido una semana que para qué les voy a contar, ustedes la saben, la han vivido como yo. Las elecciones parece que hubieran ocurrido hace 3 meses y apenas pasó una semana. Y lo que van a hacer las próximas 3 semanas hasta que lleguemos a la segunda vuelta y finalmente, después de todo este largo calvario que estamos atravesando, se elija el sucesor de Alberto Fernández. Un calvario, pero bueno, aquí estamos. Así que espero que tengan ganas de escuchar este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y nosotros arrancamos con las voces de la semana.
Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente.
Me parece muy mal, creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei, ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho, escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena.
En mi opinión, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio. Tomaron una decisión unilateral de algunas personas. Insisto, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En mi opinión, eso es abandonar Juntos por el Cambio.
Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final, me di cuenta. Con su cara, con su zona oscura, me di cuenta y salí y les dije, lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milei. Así que para mí es previsible. Siempre sí. Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio. En consecuencia, el que rompe es él.
Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos. Lo dije bien claro, Massa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación y además sigue dándole a la maquinita, de regalando pesos que cada día valen menos. Es seguir viviendo con miedo, seguir viviendo en un país tomado por las mafias, como zonas enteras de la Argentina. Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. No creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares, que nos va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los vouchers, para que son para unos sí, para otros no. No creo en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica, en los ataques, no creo en eso. Milei está en los bordes de la democracia, las ideas son malas, son ideas peligrosas.
Miren, Juntos por el Cambio hubo unas pasos. Yo les gané, le gané a Morales, a Lustó, a Larreta, a todos. Es decir, que construí una legitimidad social con la sociedad que vio en mí, en Luis Petri, en todos los que acompañaron la fuerza del cambio, la representación de Juntos por el Cambio. Y así fuimos a la fórmula.
Y a nosotros nos pusieron en el lugar de la oposición. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una gran responsabilidad por delante. Ese señor dice que lo peor que hay en el país en materia política es el radicalismo. Es un ignorante que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Entonces, por supuesto, no puedo votar a ese sujeto. Por supuesto que no.
¿Usted pactó con Milei? Primero, esa reunión que ocurrió en su casa cayó como un baldazo de agua fría y como una traición en muchos dirigentes de Juntos por el Cambio y en especial en muchos del PRO, que se sintieron ninguneados y que usted la hizo en secreto y después se enteraron por los diarios.
Ellos han tenido permanentes reuniones todos estos años con Massa, con Morales a la cabeza, le han apoyado todas las leyes que Massa pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, aumentos a nuevas jubilaciones sin aporte, bueno, una cantidad, ¿no? Una cantidad todo el tiempo, igual que Morales, Jacobiti, Lustó, todo el tiempo transando por detrás de todos nosotros en cosas que no han beneficiado al país.
¿Por qué tengo que elegir entre Frankenstein y Drácula si a mí no me gusta la película de terror, maestro?
Sin lugar a dudas, la síntesis humorística del senador Luis Juez es perfecta para este momento. Por eso decidí utilizar esa expresión de Juez entre Frankenstein y Drácula para titular el episodio de Micromundos. La verdad es que creo que estamos entre Frankenstein y Drácula. A ver, tengo varias cosas para contarlos o para analizar, a ver si las podemos pensar juntos. Tenemos un compilado de la semana bastante largo porque parece que las elecciones hubieran sucedido hace 3 meses. Y en realidad pasaron solo algunos días, ni siquiera pasó una semana el momento en que estoy grabando este comentario. ¿No? Escuchabas primero a Bullrich anunciando el acuerdo, o el pacto, el entendimiento, no se sabe qué es, con Javier Milei. A Gerardo Morales, a Lustó, a Carrió, a Rodríguez Larreta, que me parece que fue el más interesante, rechazando, obviamente, el acuerdo con Javier Milei. Y escuchabas también a Carrió haciendo, creo yo, la mejor descripción o la más precisa y acertada de lo que fue el accionar político de Macri y cómo Macri destruye directamente a Juntos por el Cambio, o al menos la porción que él lidera de Juntos por el Cambio. Cómo primero lo desgasta a Horacio Rodríguez Larreta, cómo una vez que lo desgastó a Larreta va por Patricia Bullrich, hace lo mismo con Bullrich. Bullrich, la verdad que el papel que está dando ahora, la imagen que está mostrando es honestamente muy patética. Y ahora va por Javier Milei. Me parece que es muy acertado lo que dice Carrió. Si yo fuera Javier Milei tendría un poco de miedo. Viendo lo que hizo Macri con Larreta y con Patricia Bullrich, me daría un poco de miedo porque podría Milei pensar, che, me va a pasar lo mismo. ¿Qué quiere hacer Macri? A ver, me parece que Macri en definitiva quiere hacer lo mismo que hizo Cristina con Alberto Fernández. O sea, Macri quiere ser Cristina en un punto. Macri quedó afuera. Él no renuncia a su candidatura por una cuestión de grandeza y para dejar que su agrupación se expandiera y se desarrollara y dejar paso a nuevas generaciones, sino Macri renuncia a su candidatura porque nadie lo votaba. Cristina no lo pone a Alberto Fernández porque estaba en la cúspide de su popularidad. Cristina lo pone a Alberto Fernández porque si iba a ella como candidata perdía. Y si no perdía le iba a resultar muy difícil gobernar. Así que en definitiva Macri quiere hacer algo muy parecido a lo que hizo Cristina. Es un ensayo muy similar. Ahora lo quiere hacer con Milei. Tal vez sea más peligroso el ensayo con Milei que el ensayo que hizo Cristina, que fue muy malo, por cierto, ¿no? Porque este gobierno realmente es muy malo. Así que a mí me parece que va por ahí el tema, ¿no? Macri no llegó a la final pero quiere llegar a través de Milei. Y ya que a Macri le gusta tanto el fútbol, hagamos alguna metáfora del fútbol, ¿no? Es como si un equipo que no llegó a la final y se quedó en la semifinal, bueno, cuando el equipo que tiene que disputar la final reemplaza a todos los jugadores, salvo el capitán, por los del equipo que perdió, ¿no? Que llegó, que perdió la semifinal. Así que esto me parece que es lo de Macri, ¿no? Macri busca trascender. Y tal vez hay algunos que dicen que está buscando protección política, protección judicial, y que dicen que Macri piensa que si gana Massa va a terminar preso. Eso no lo sé. La verdad no lo sé, ni me consta. Puede ser parte del acuerdo. Macri hace un acuerdo completamente oscuro. Porque, a ver, no está mal que se haga un acuerdo. Ciertamente, en el sistema presidencialista tan fuerte que tenemos, es más difícil hacer acuerdos que en un sistema parlamentario. Yo vengo de España, donde, digamos, ahí están tratando de formar gobierno y hay permanentemente acuerdos. Porque el sistema está diseñado así. Aquí es un poco más difícil. De todos modos, se pueden hacer. Distinto hubiera sido si Macri hubiera impulsado un acuerdo con Milei, pero a la luz del día, sentando a una mesa a todos los miembros de la coalición Juntos por el Cambio, al radicalismo, a partes de su propio partido, a la coalición cívica, al partido de Ocaña. Y entonces, bueno, hubieran discutido todos. Y además se podría haber discutido incluso hasta una agenda parlamentaria, se podría haber discutido un montón de cosas. Pero Macri decidió, ¿no?, ser alguien oscuro y armar un acuerdo en su casa de madrugada. Eso dice mucho. No es un dato de color que el acuerdo, el entendimiento se haya hecho en la casa de Macri de madrugada. Y después escuchábamos a Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich, que saca a relucir toda su educación peronista, peronismo anacrónico, donde ella dice, bueno, yo le gané a todos. Fuimos a una PASO, le gané a Larreta, le gané a Morales, le gané a Lustó, les gané a todos. Claro, pero ella les ganó a todos en una PASO para elegir una fórmula. Ella no disputó una elección interna para liderar la coalición. Hay una diferencia gigantesca. Ella no tiene legitimidad para hacer nada. Al menos en nombre de Juntos por el Cambio. Es más, ni siquiera lo tiene en nombre del PRO, aun cuando sea la presidente del PRO, porque imagino que el PRO tiene determinados mecanismos internos para tomar una decisión de estas características, para hacer una suerte de acuerdo con otra fuerza política. Por eso es que ella se cuida en la conferencia de prensa, que en el último audio que escuchamos parece olvidarlo, cuando ella dice, bueno, yo estoy acá a título personal con Luis Petri. Entonces, y después dice en representación de los votos que tuvo, ella no se puede arrogar nada de todo lo que se arroga. Y las PASO en las que compitió, y es cierto que le ganó a todos, bueno, fueron elecciones para conformar una fórmula electoral. Una vez que la elección pasó, esa fórmula quedó terminada. Por eso, bien dice, no lo pasamos acá, pero bien dijo Martín Lustó en varias oportunidades, bueno, legalmente no tiene ninguna representación, lo cual es cierto. Y lo escuchamos a Luis Brandoni, ¿no? Luis Brandoni hablar de Milei. Y Luis Brandoni, encabezando lo que yo diría el líder o casi el líder del voto blanco. ¿Por quién es Brandoni, no? Yo después quiero hablar sobre el voto en blanco porque yo voy a hacer lo mismo que Brandoni. Y finalmente escuchamos a Mauricio Macri en una entrevista que le hace Eduardo Feynman, donde finalmente Macri da la cara, ¿no? Porque Macri la puso a Bullrich y a Petri a que se comieran los sopapos y no dio la cara, que eso es lo que debió haber hecho. Si Macri realmente era un estadista, si Macri realmente era un líder, él debió dar la cara. Debió dar la cara en una conferencia de prensa para explicar por qué razón hacía esto. No lo hizo, lo eligió probablemente, o Eduardo Feynman tuvo la suerte, y Feynman le hace una pregunta muy pertinente y muy bien hecha, diciendo, mire, usted hizo todo esto, y acá hay un montón de gente que se sintió completamente, se sintió mal por esto que usted dice, lo ve como una traición. Incluso gente del PRO le hace hincapié a Eduardo Feynman en que hubo gente del PRO que se sintió mal, y Macri se hace el tonto y responde sobre Lustó, sobre Morales, que tiene un acuerdo con Massa, pero no dice nada sobre aquellos del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, que están en contra, ¿no? No dice nada, esquiva la pregunta, ¿no? Macri es zorro, es tan zorro como Cristina. Yo cada vez los veo más parecidos, perdónenme. Quiero hablar sobre el tema del voto en blanco, porque se habla mucho del voto en blanco. A ver, primero, ahora se ha puesto de moda que los periodistas digamos por quién votamos, con lo cual voy a estar a la moda. Yo voté por Patricia Bullrich. ¿Por qué voté por Patricia Bullrich? Porque me parecía la candidata menos mala. Y acá con este concepto me quiero meter. Yo en las PASO voté por Horacio Rodríguez Larreta, que me pareció un mal candidato con ideas muy buenas. Yo creo, o sea, desde el punto de vista de una estrictamente de una campaña electoral, Larreta era un mal candidato. Ahora, a mí me parece que Larreta tenía las mejores ideas, las más lógicas para el momento que vive la Argentina. Yo realmente lo voté convencido a Larreta. Cuando Larreta pierde, la voto a Bullrich, ¿no? Que nunca me gustó, en rigor de verdad, pero tenía un grupo de economistas que me parecía interesante, y además, como cuando competía con Larreta no tenía una densidad en el equipo económico, después tomó a varios economistas de Larreta y tomó prácticamente todo el menú de Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual la voté bastante convencido. ¿Cuál es el problema al que muchos nos enfrentamos ahora? Es que nos quedamos sin el mal menor. El problema es que tenemos, o sea, los dos candidatos son monstruos. Entonces nos quedamos sin un candidato menos peor. Este es el problema. Aquellos que tenemos más de 50 años y que hemos votado desde la democracia hasta acá, sabemos que en más de una oportunidad hemos votado por el mal menor. El problema es que ahora no tenemos mal menor. Esta es la cuestión que tenemos. Yo nunca voté en blanco. Es la primera vez que voy a votar en blanco. Voy a votar en blanco un poco por lo que decía Brandoni. Voy a votar en blanco porque es un tema propio. Es un tema conmigo que no me quiero sentir cómplice de ninguno de los dos candidatos a presidente, porque creo que gane Massa o gane Milei, la situación en la Argentina, ellos la van a empeorar. Y seguramente alguno de los que me está escuchando va a decir, pero bueno, pero entonces vos sos funcional a Massa, porque si vos no votás a Milei, terminás siendo funcional a Massa y es tu responsabilidad que el día de mañana Massa sea presidente. Y alguno hasta puede decir a la inversa, ¿no? Y la verdad es que no es así. No es cierto eso. Digamos, el próximo presidente se elige por la cantidad de votos positivos que tenga. O sea, yo no voy a votar en forma positiva, voy a hacer un voto en blanco. Es decir, que no me gusta ninguno de los dos. Ninguno de los dos han sido lo suficientemente eficaces para convencerme a que yo le diera mi voto. Con lo cual, yo no soy cómplice de nada, ni estoy apoyando indirectamente a nadie. Estoy diciendo, ninguno de ustedes dos me gusta. Y es un problema mío. Quiero estar bien conmigo. Creo que a los 56 años como tengo, estoy en condiciones de poder votar como a mí me da la gana. Porque estoy cansado de escuchar a los sommeliers del voto. Estoy cansado de escuchar a aquellos que dicen, vos vas a votar indirectamente por este. No, yo no voy a votar por ninguno de los dos. Porque yo no quiero ser cómplice. O sea, yo no lo quiero a Massa. ¿Sí? Me parece una persona muy peligrosa. Entonces, yo no quiero que Massa gobierne la Argentina. Ahora, yo no quiero ser cómplice de Bullrich, que por no permitir que Massa sea el presidente, va a permitir que un desquiciado lo sea. Entre Frankenstein y Drácula. Bueno, yo no voy a ser cómplice de eso. No es cierto que indirectamente el que vota en blanco apoya en este caso a Massa. Eso no es cierto. En todo caso, si Massa es electo presidente, lo va a hacer porque sacó mayor cantidad de votos que su adversario Javier Milei. Y a la inversa va a ocurrir lo mismo. Dejémonos con todas estas pavadas. con todos estos señores que han aparecido ahora en las redes y en todas partes, que son los sommeliers del voto, que nos van a decir qué es lo que tenemos que votar. Yo soy suficientemente grande, tengo suficientes años, sé lo suficiente de política como para saber qué es lo que tengo que votar de acuerdo con mis principios, mis valores y mi ideología. No necesito que venga un señorito a explicarme cómo es el sistema electoral de la República Argentina. No tengo ganas, mucho menos un periodista que se dice independiente y lo venimos escuchando desde hace un montón de tiempo operando para el macrismo. No me interesa. Y además nadie es dueño de mi voto. El voto de Martín Pitón le pertenece a Martín Pitón. Y cuando yo me meta en el cuarto oscuro, voy a votar en blanco. Porque no estoy dispuesto a elegir entre Frankenstein y Drácula. Disculpen la vehemencia, pero la situación me parece que es suficientemente grave. Y me parece que gente como Mauricio Macri y Patricia Bullrich no están dando la talla. No dan la talla por la situación que vive el país. Tenían la posibilidad de hacer algo bueno. Tenían la posibilidad, la sociedad, en definitiva, no eligió a Juntos por el Cambio para la presidencia, pero como bien decía Brandoni en el audio que escuchábamos, los eligió para hacer oposición. Y ese es el lugar que la sociedad encontró. Y es un lugar muy importante. Ahora, ¿podían haber hecho un acuerdo? ¿Era lícito hacer un acuerdo? Por supuesto que sí. Podían hacer un acuerdo con Javier Milei, a la luz de todos, orgánicamente, discutiendo y discutiendo proyectos, porque resulta que ahora Macri y Patricia Bullrich dicen no, hay un entendimiento, hay un apoyo, pero no hay acuerdo. ¿Qué es lo que están haciendo, muchachos? Porque no se entiende nada lo que están haciendo. Lo hicieron entre gallos y medianoche y no se entiende nada. ¿Por qué no nos muestran que son mejores que el kirchnerismo al que quieren sacar del poder? Porque yo cada vez los veo más parecidos. Estamos comunicados con el dirigente del radicalismo y exdiputado Facundo Suárez Lastra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Martín, un gusto.
Bueno, a ver, tuvimos una semana muy vertiginosa, muy intensa, donde las elecciones parece que quedaron muy lejos. ¿Qué reflexión haces de todo lo que pasó?
Bueno, primero una profunda autocrítica a mi propio espacio, que es el radicalismo y Juntos por el Cambio, que siendo la oposición más consistente en la Argentina en términos parlamentarios, en términos de gobernaciones, en términos de intendencias, en términos de política, siendo los que planteamos la oposición política al kirchnerismo en el Congreso, y que venimos de un triunfo electoral importantísimo como oposición hace dos años en las elecciones legislativas, haber perdido los votos que perdimos realmente llama a una reflexión muy profunda acerca de qué pasó, que fuimos incapaces de demostrar que éramos la mejor alternativa para superar al kirchnerismo y a esta cultura populista en general, ¿no? Eso, digamos, primero una mirada profundamente autocrítica en eso, y también la preocupación de que la Argentina se encuentra frente a lo que a mi juicio son dos propuestas sumamente inconvenientes. Yo no quiero utilizar ni la palabra peligrosa, absolutamente inconvenientes en este marco de la situación internacional, de la evolución de la economía en el mundo, de cómo se van desarrollando nuestros vecinos, las posibilidades que hay para la economía argentina para insertarse, relacionarse con el mundo, generando crecimiento, desarrollo. Me parece que este fracaso electoral de Juntos por el Cambio y esta opción que hay en el balotaje frente al propuesto que es la continuidad de lo actual, y lo otro que a mi juicio no es que sea un salto al vacío, es un salto muy concreto a la ingobernabilidad, a la inconsistencia, a la incapacidad de gestionar un país en ninguna circunstancia, y menos con las crisis que tenemos ahora. Me parece que nos deja prácticamente sin otra opción, a mi juicio personalmente, quienes creemos que por ninguno de estos lados está el futuro del país, a procurar construir una alternativa, reconfigurar la oposición y prepararse para que la Argentina tenga una alternativa dentro de 2 años, cuando se renueven los legisladores, y dentro de 4 años, cuando se renueve el gobierno, cualquiera de las dos opciones de que estamos hablando gane.
Te interrumpo acá. ¿Esa alternativa es Juntos por el Cambio sin Macri o implica el radicalismo como un partido único?
No. Para mí es Juntos por el Cambio, es lo que del PRO no se va con Milei, lo que la coalición cívica completa, Confianza Pública completa, el peronismo republicano de Pichetto completo. Me parece que está clarísimo que Juntos por el Cambio tiene que reconfigurarse, porque de los tres socios fundadores, como se denominan, hay uno que se fue. Digamos, esto fue una creación política del radicalismo, del PRO y de la coalición cívica. El radicalismo y la coalición cívica siguen en la misma perspectiva, y Macri, no el PRO, Macri y
algunos, no, por eso,
muy importante.
Por eso hablé de Macri y no del PRO.
¿Cómo?
Por eso hablé de Macri y no del PRO, justamente.
Sí, por supuesto. No, y hay muchos, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Silvia Lospenato, digamos, podría enumerar una enorme cantidad de dirigentes del PRO, los gobernadores, el gobernador de Chubut, que es del PRO y acaba de ser elegido, ganando una elección donde hacía muchísimo que no se le ganaba al peronismo, y al peronismo de masa, para colmo, le ganamos. Ese gobernador también se pronunció claramente en contra de cualquiera de las dos opciones, de la opción Milei y de la opción Massa. O sea, ahora, que es más fuerte lo que queda en términos de poder político, con perspectiva de seguir un Juntos Cambio, capaz cambia de nombre, pero reorganizado y reperfilado, me parece que ese es el objetivo que tenemos al futuro, ¿no?
Ahora, cuando Macri explica por qué hizo lo que hizo, digamos, en definitiva, por qué se cortó solo, por qué armó una reunión en su casa a la medianoche con Milei y Patricia Bullrich, él habla como una suerte de traición. Dice, bueno, en realidad, todos aquellos que ahora me acusan de traidora a mí, ellos venían trabajando con Massa, venían negociando, venían aprobando impuestos, universidades, todas cosas con las que nosotros y esta coalición no estaba de acuerdo. Entonces yo fui y hice esta negociación. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Había alguna suerte de entendimiento con Massa o es una justificación que hace Macri para tratar de explicar su comportamiento?
Creo lo último, creo que es una justificación. De hecho, en general, excepto muy pocas circunstancias excepcionales donde jugó el factor provincial en algún gobernador radical, hemos votado históricamente con el PRO y la coalición cívica juntos, en el Congreso el radicalismo, no ha habido jamás deserción. En el gobierno de Macri fuimos las espadas parlamentarias que defendieron su gobierno, con Negri en diputados y Neidendorf en senadores. Yo creo que se le agrega una ingratitud enorme a Macri con lo que está diciendo. Porque el radicalismo fue soporte parlamentario, acompañó, es cierto que discutió muchas políticas y llegamos a acuerdos, pero nosotros fuimos la alianza parlamentaria que sostuvo al gobierno de Macri. Entonces, que Macri hable de traiciones, inventando relaciones que de ninguna manera existen con Massa, para apoyar a Milei, con quien sí existen probadas relaciones con Massa, porque él se va con Milei diciendo que nosotros teníamos negociaciones con Massa. Y es más que evidente, y hay diarios que han publicado informes concretos con nombres y apellidos, de la relación de Massa. Hay diputados y senadores que pone Milei hoy que fueron producto de una negociación con Massa que le puso a los candidatos. Y eso fue publicado, fue dicho. Entonces, me parece que no contribuye a la reflexión que estamos haciendo que Macri, para justificar su decisión, que es como se siente el dueño de la pelota. ¿Viste los chicos ricos que tienen la pelota, están jugando en el barrio?
Sí.
Y no les gusta cómo va el partido y agarran la pelota y se la llevan. Bueno, Macri es un chico rico que agarró la pelota de Juntos por el Cambio, pero los jugadores seguimos en la cancha.
Ahora, no puede haber pasado, para mí hay algo que no está analizado acá, y esto no es por dorarte la píldora porque sos radical, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Cuando se forma Juntos por el Cambio, el radicalismo estaba muy alicaído. Entonces el PRO era un poco que lo llevaba de la nariz, lo arrastraba como un furgón de cola. Digamos, del 2015 hasta ahora, el radicalismo experimentó, yo diría que de los partidos que forman Juntos por el Cambio, fue el que más creció. De hecho, tienen 400 intendencias, no sé cuántos legisladores, 6 provincias. Digo, ustedes tuvieron un crecimiento muy grande, y eso me da la impresión que desequilibró ese status quo con el que se formó Juntos por el Cambio. Digo, ¿hay algo de eso además, o es solamente el capricho de Macri? ¿O hay una cuestión política de desbalanceo en los pesos relativos?
Yo creo que es cierto, y Macri lo puede haber percibido. No sé si lo habrá percibido, pero lo que vos describís es cierto. Te agrego otra cosa. El radicalismo pudo exhibir una renovación e incorporación de dirigentes atractivos, novedosos, que el PRO no ha hecho en los últimos tiempos. Lo de Puyaro en Santa Fe, que siempre fue radical, pero que estaba en la alianza con el Frente Socialista de Santa Fe y que se incorporó plenamente a la estrategia global del radicalismo y a la convergencia en Juntos por el Cambio, y ganó la elección en una elección donde el radicalismo no ganaba en 40 años de democracia, como dirigente nuevo. Facundo Manes acercándose al radicalismo, Levi Yeyati desde la economía. Digamos, el radicalismo demostró en los últimos años ser una fuerza atractiva que incorporaba gente interesante. El propio Martín Lustó, que hoy está siendo tan, tan denostado y que a mi juicio tiene toda la razón y toda mi solidaridad, los que lo convocaron a ser embajador, los que lo convocaron a ser senador, para lograr juntos el mejor resultado electoral que jamás tuviéramos en la ciudad de Buenos Aires, que dentro de Juntos por el Cambio estuvo a un punto y medio de ganarle a Jorge Macri, con los recursos y con toda la estructura que Jorge Macri disponía en esta contienda, sea acusado de traidor y de que estar con Massa cuando hace campaña para votar en blanco, son cosas que realmente yo me llamo a la prudencia, porque no quiero profundizar una discusión hoy donde lo prioritario es discutir qué hacemos hacia adelante, y no con descalificaciones personales, sino con perspectivas políticas. Bueno, ser neutral. ¿Neutral a qué? Dicen ser neutral es votar por Massa y te acusan de traidor por eso. Nosotros no somos neutrales al futuro de la Argentina. No somos nada neutrales. Es un voto valiente, decidido y firme. Decir, no votamos ni por las políticas equivocadas, el desequilibrio dimensional y la falta de poder para gobernar la Argentina de Milei, ni votamos al proyecto populista del peronismo legitimándolo, sino que creamos una fuerte corriente para que se vaya constituyendo ya de la alternativa que fracasó hoy, pero que tiene que triunfar mañana.
Está bien,
no es no ser neutro, es ser positivo. Optamos por una Argentina democrática, liberal, progresista y socialdemócrata, y no por el populismo ni el autoritarismo de derecha. Eso no es ser neutral.
Es la síntesis.
Es decir, están los nazis contra los ingleses y yo no digo nada. Eso es ser neutral. Nosotros no somos neutrales, estamos por la democracia progresista, liberal y socialdemócrata en contra de estas dos cosas.
Bueno, un poco es la síntesis que hace Luis Juez cuando dice, me obligan a elegir entre Frankenstein y Drácula ahora. Pero también hay algo que es cierto, que como Milei da la impresión que está perdiendo, votar en blanco, que está claro que yo voy a votar en blanco, pero digo, votar en blanco en un punto sería indirectamente beneficiarlo a Massa.
Bueno, pero lo que lo benefició a Massa fue el que votó por Milei sabiendo que Milei no le podía ganar. Entonces háganse cargo los que le hicieron guiñadas a Milei, los que decían que las ideas de Milei eran buenas y que se lo podía controlar, los que pensaban que mejor era lo que mejor le había pasado al liberalismo en la Argentina es que viniera Milei a desarrollar las ideas de la libertad y que luego iba a haber una élite de liberales más razonables que lo iba a ayudar a gobernar. Me parece que no están viendo las características de poder que da un sistema presidencial, las características personales de Milei ni siquiera han analizado lo que dice Milei. Milei no es que tenga ideas buenas y él tiene mal carácter. Milei tiene ideas pésimas que ningún liberal del mundo ha aplicado jamás. No hay gobierno, el desarrollo de Europa, la Italia de Gasperi, la Alemania de Konrad Adenauer, la Francia de Schuman, todo lo que generó la economía social de mercado que hizo el progreso capitalista democrático del mundo no tiene nada que ver con las ideas retrógradas de Milei, que son anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un disparate pensar que eso es liberalismo.
Ahora, ¿Massa es más confiable que Milei?
Para mí ninguno de los dos es confiable. Ninguno de los dos. ¿Cómo va a ser confiable Massa, que se pasó mintiendo y cambiando de partido, no de partido, desde posicionamientos, y que los gnocchis de la cámpora, y que el Fondo Monetario sí, que el Fondo Monetario no? Me parece que Massa es lo menos confiable que tiene la política argentina. Y Milei también. ¿Cómo va a ser confiable una persona que le dice terrorista, mete bombas, asesina en los... en un jardín de infantes, mintiendo, porque si hubiera sido una acusación fundada, bueno, y dos días después dice, no, bueno, somos todos juntos, y el león arrulla al patito, para después decir desesperadamente, desequilibrado, después de haber ganado la elección, que la tiene entre sus sábanas al patito mientras los demás miran. Es un desquiciado. Yo no creo que los argentinos puedan votar sobre semejante desquicio. Sinceramente, haría muy mal de la Argentina que apareciera votando a semejante personaje.
Ahora, pero la política tradicional, el radicalismo, el peronismo, ¿no tienen que hacerse una autocrítica de, digamos, porque Milei no existe por sí mismo? O sea, Milei también es el emergente que el sistema tradicional, no, de partidos me refiero, no te ha satisfecho determinadas necesidades básicas.
Sí, yo te diría más, Martín. Yo empecé esta entrevista diciendo que arrancaba con una profunda autocrítica de cómo llegamos, y también por una, más que del sistema, de los dirigentes, porque el sistema funciona en Chile, funciona en Perú, funciona en Paraguay, no te digo Suecia y Noruega, en Uruguay, en Paraguay. Y son países que han ido bajando la pobreza, son países que han eliminado la inflación hace décadas. En la década perdida de los 80, todos los países de América Latina tenían alta inflación y tenían pobreza y tenían una performance similar. Hoy por hoy, el único que anda mal es la Argentina, el único, y eso es una gran diferencia. Entonces no es sistémico, el problema es los dirigentes. Y en el caso de Juntos por el Cambio, creo que los dirigentes fracasamos. Los radicales no pudimos confluir en un solo candidato que compitiera lealmente con el PRO por el perfil de Juntos por el Cambio. El PRO se vio demorado por Macri, que durante 8 meses estuvo diciendo me presento o no me presento, con lo cual condicionaba a Rodríguez Larreta y a Bullrich, que sí se querían presentar. Se incorpora a López Murphy y a los 2 minutos quiere ser candidato a presidente, se incorpora a Pichetto y a los 2 minutos, digamos, nos faltó a Juntos por el Cambio tener una mesa de conducción política que dijera, che muchachos, en la provincia de Buenos Aires era mejor candidato, muchísimo mejor candidato Santilli que Grindetti, y por la competencia, por la presidencia, evitamos competir con el mejor candidato, lo cual le genera espacio a Píparo para interceder, y una provincia que jamás podría haber ganado Kicillof, la ganó por nuestra propia incompetencia. Entonces, yo hago una profunda autocrítica a Juntos por el Cambio, al radicalismo, al PRO, y a todos sus actores principales. Desde ya que sí.
Ahora, los próximos 4 años, digamos, irremediablemente, van a ser malos, porque uno de los dos va a ganar.
Yo creo que sí, pero por lo menos vamos a construir, y sí, soy muy optimista, porque la reacción política del radicalismo en su conjunto, la declaración, hace mucho que no tengo tanta coincidencia con una declaración formal, oficial, por la oportunidad de los contenidos, que la del radicalismo, la coalición cívica también, antes que nosotros mismos, se planteó con claridad no comprometerse con ninguno de estos dos espacios que no nos expresan y que consideramos perjudiciales. Y lo mismo pasa con Confianza Pública, con el peronismo republicano, con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Entonces, yo soy muy optimista en términos de que este sacudón está permitiendo una reconfiguración de Juntos por el Cambio que lo aleje de su tentación conservadora derechista y lo concentre en un liberal progresismo asociado con la socialdemocracia para que se arme una fuerza política realmente potente capaz de superar al peronismo. Yo creo que fracasamos en esta, pero que quedamos con la fuerza parlamentaria y la lucidez política para ir construyendo esta alternativa a partir de ahora.
Facundo, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, al contrario, Martín, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos y hoy tenemos recomendación de serie. Se llama Lecciones de Química y la pueden encontrar en Apple TV. A mí me encantó, me está encantando en realidad porque se han pasado solo 4 capítulos y estos 4 capítulos a mí me gustaron mucho. ¿De qué se trata Lecciones de Química? Bueno, está ambientada a principios de la década de los años 60. La protagonista se llama Elizabeth Sott y es química, es madre soltera y lucha obviamente por la igualdad de género y el feminismo. Es muy maltratada por sus pares hombres en la universidad donde trabaja en un laboratorio. Allí conoce al amor de su vida, con quien empieza primero una relación eminentemente laboral e intelectual y después esa relación laboral e intelectual se transforma en una relación amorosa. Está muy bien hecha, está muy bien ambientada. La verdad que Apple me parece que está generando series muy, pero muy buenas, ¿no? Realmente está dando la talla Apple. Para mí, HBO, Apple y Paramount son las 3 plataformas que mejores series generan. Bueno, Lecciones de Química, la protagonista es Brie Larson. Yo no la conocía. Proviene del mundo Marvel, no soy muy afecto al mundo Marvel, así que no la conocía, me parece una actriz espectacular y realmente tiene un reparto muy pero muy bueno. Lecciones de Química está basado en un libro que se llama Lecciones de Química, que está escrito por Bonnie Garmus, que es escritora y que esta es su ópera prima. Y el libro ha tenido tanto, pero tanto éxito, que ya ha sido traducido a 40 idiomas. La verdad que me parece que Lecciones de Química vale la pena. Los primeros 2 capítulos son un poco lentos. Pero a partir del final del segundo, tercero y cuarto, realmente empiezan a tomar muchísimo ritmo. Digo, hago esta salvedad, que si los encontrás un poco lentos, les des una oportunidad. Porque, o sea, me acuerdo que me pasó lo mismo cuando vi Breaking Bad. La primera temporada me pareció un embole. Hasta que arrancó, y creo que arrancó por la mitad de la segunda o la tercera. Bueno, aquí los dos primeros episodios, no digo que sean malos, son un poco lentos, pero que después te vas a dar cuenta que es a propósito y es para ponerte en contexto. Lecciones de Química, no te la pierdas. Y algo que creo que se los voy a poder recomendar, aunque todavía no puedo hablar porque solamente vi el tráiler, a pesar de haberse estrenado hace muy poco, es la película Los Delincuentes. Los Delincuentes va a representar a la Argentina en la próxima entrega de premios Oscar. Es una película de un robo, ¿no? Me parece espectacular, me parece que es una película que va a ser muy entrañable, que está muy bien dirigida. Yo solamente vi el tráiler, así que hasta acá puedo llegar. Voy a tratar de verla para el próximo episodio de Micromundos, así se las puedo comentar. Bueno, llegamos al final. Mi nombre es Martín Pitón, ojalá hayan disfrutado este episodio de Micromundos. Me encuentran en las redes sociales, en Twitter estoy como @ Martín Pitón, Pitón va con doble T, y en Instagram me encuentran como @ Pitón Martín. Dejen sus mensajes, si quieren contesto nuestras encuestas. Nos hace bien si nos recomiendan, si nos ponen algún tweet, algún retweet, si le cuentan a algún amigo o amiga que existe este podcast. Hay un montón de podcast muy buenos, así que nosotros de a poquito nos estamos tratando de abrir paso. Toda recomendación nos sirve y nos ayuda a seguir creciendo. Chau, gracias y hasta cualquier momento.